Bueno, antes de iniciar el estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder entender, para poder almacenar, para poder utilizar la palabra de Dios. Es parte del sistema operativo de la familia real. Tenemos que estar limpios de pecado porque estamos enfrente del trono de nuestro Padre Celestial, el cual exige esa limpieza, y la podemos lograr por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos creído en el Señor Jesucristo, y ahora Él nos ofrece, por medio de su gracia, el sistema operativo para la edad de la iglesia. Todo lo que hacemos como cristianos no lo puede hacer el incrédulo. La vida espiritual es una vida sobrenatural y solamente es para las personas que han creído en el Señor Jesucristo, y por eso nosotros tenemos esa dicha y esa oportunidad de hacer uso de primero de Juan 1:9. Hacemos eso entonces y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo el plan que diseñaste para cada uno individualmente en la eternidad pasada, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, el libro es el libro de Apocalipsis. Dice Apocalipsis 5:11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares. Si ustedes ponen esto y multiplican 10.000 por 10.000 y 1.000 por 1.000, ustedes se dan cuenta que son millones de ángeles los que están en este escenario que está viendo el apóstol Juan desde la isla de Patmos en un éxtasis que tiene espiritual. De paso, estos éxtasis ocurren en el transcurso de la iglesia primitiva. Esto no vuelve a ocurrir en la edad de la iglesia, quiero que lo sepan, porque hay muchas personas que creen tener visiones extraordinarias acerca de cosas celestiales. Si las tienes es por tu estado anímico y que ocurren en un sueño, pero no tienen significado espiritual. ¿Me explico? O sea, no es que te está comunicando Dios contigo porque se le olvidó poner algo en la Biblia. No se le olvidó poner nada, todo está escrito y no necesita un agente individual para que transmita la información. Yo he oído muchos pastores que dicen, anoche me habló Dios y me dijo, no, y aquí en este lugar hay una persona. ¡Wow! ¿Me explico? No, miren, eso es misticismo. El misticismo es algo extraordinario. El misticismo, que lo voy a poner aquí lo que es misticismo, para que se den cuenta de que el misticismo no es parte de la iglesia. El misticismo es algo que es foráneo a la palabra de Dios. Toda la información que Dios quiere que tengamos ha sido revelada en la palabra de Dios. Entonces le voy a poner aquí misticismo. Aquí está la palabra. Quiere decir estado de perfección religiosa, entre comillas religiosa, que consiste en la unión o el contacto del alma con la divinidad. La única divinidad que vas a tener en este clase de contacto es satánica, ¿okay? Porque no vas a tener ese estado anímico que Dios te está hablando y te está diciendo ciertas cosas. Corriente religiosa que propone la unión del alma con Dios por diversos medios, ascetismo, devoción, amor, contemplación, etcétera. Comportamiento o características que se consideran propios de la persona que se dedica mucho a cuestiones espirituales en sus obras. Un místico es una persona de la mística, del misticismo relacionado con ellos. Más que todo son personas que creen que tienen una especialidad, que Dios le ha dado a ellos algo especial que no se lo ha dado a ninguna otra persona y que Dios no puede prescindir de ellos para dar su revelación al mundo entero.
En la última página, en la última línea, decía algo bien interesante.
Oh, sí, no lo leí yo. La última línea, misticismo.
Mistificar como verbo.
Ah, mistificar. Ah, bueno, formar, falsear una cosa para que deje de ser considerada verdadera, auténtica. El asunto es que en la Biblia no hay nada místico. Toda la revelación que Dios quiere que tengamos se encuentra en la Biblia. Y en la Biblia todo se puede entender a menos de que la misma Biblia específicamente nos deje saber que eso no es para nosotros. De otra manera, todo. Este libro completo que estamos estudiando se puede conocer perfectamente bien. Hay muchas personas que no abordan este libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque dicen que es muy difícil explicar. Pero como ya nosotros hemos visto, todo esto está anclado en el Antiguo Testamento. Toda la revelación tiene raíces en el Antiguo Testamento y toda puede ser entendida por nosotros. Entonces, lo que hemos hecho con esto es que estamos estudiando los ataques directos e indirectos de Satanás. Ya vimos la parte de los ataques directos y entramos a ahondar los ataques indirectos de Satanás a la raza humana y cómo él puede, con su habilidad extraordinaria que tiene y la inteligencia superior que tiene y este sistema operativo con millones de ángeles, él tiene sistemas para atrapar la mente del individuo, la mente de la persona. Que a esta persona no le brille la luz del Evangelio, y si es creyente, que no llegue a madurez espiritual. Él detesta a las personas cristianas que están creciendo y pone toda clase de impedimentos para que la persona no llegue al objetivo de conocer a su padre de una manera total y completa. Entonces, él utiliza estos sistemas para alejar o enajenar a las personas del camino divino. Y lo hace con el desánimo. Una de las grandes armas de él es el desánimo. Hace que ocurra ciertas cosas en la vida de la persona, o utiliza lo que le sucede a la persona en el transcurso de su vida para ponerle dudas en su mente, para desanimarlo del camino, para que ponga excusas para no llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios, que es la mente de Cristo, en la cual a nosotros nos da toda la información que necesitamos como cuerpo de Cristo para hacer lo que Él desee. Entonces, eso es lo que venimos estudiando. Lo que nos dice la palabra de Dios en Santiago es que la sabiduría, esta que Él propone, que tiene la raza humana, no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. ¿Ok? Terrenal, natural y diabólica. Ya hemos visto, terrenal emana de la tierra, ge, segundo, natural, que es psíquicos, la palabra psíquico, la palabra donde viene la psicología, es la persona que tiene alma y cuerpo, no ha nacido espiritualmente. Entonces, todo este pensamiento que viene de arriba proviene de este, de una persona que verdaderamente no ha conocido a Dios todavía, no ha nacido espiritualmente, y propone muchas cosas que no son verdad, y finalmente pone todo en la categoría de diabólica, o sea, emana de la fundación diabólica, de la fuente diabólica, viene propuesta por Satanás y su organización. Ahora se van a dar cuenta de que esto que él propone está muy bien organizado. Vamos a ver más adelante unos versículos bíblicos que hablan de que él utiliza una metodología extraordinaria, ya comprobada, y la lleva a cabo de una forma rigurosa para que la persona se descarrile. Tiene una inteligencia extraordinaria. Y lo único que puede contrarrestar todo eso es la palabra de Dios, la verdad absoluta. Por eso estamos firmes en la palabra de Dios. Y todas esas artimañas, que así está traducida, artimañas, engañosas del error, no nos socaven a nosotros ni socaven nuestra vida espiritual. Y una de las cosas principales que debemos entender es que esto no es una religión. Nosotros estamos aquí aprendiendo la palabra de Dios porque tenemos una relación íntima con Dios Padre a través del Hijo. Y cada uno de nosotros tiene una relación individual y diferente, de acuerdo a la medida de la fe que Él le proporciona al individuo, cuando el individuo, por su propio libre albedrío, dice, sí, la quiero conocer, yo quiero. Si tú le dices sí, Él te la va a dar. O sea que la medida de la fe para ti va a ser mucho más alta que para otra persona que no quiso. ¿Me explico? Todo viene, recuérdense que la soberanía de Dios y la voluntad del hombre coexisten en el transcurso de la raza humana, de la humanidad, especialmente vigente en el transcurso de la edad de la iglesia. Entonces, con todo esto, nosotros vemos que esta es una información que proviene del mundo, de las artimañas engañosas del error en su ataque indirecto a la raza humana. Nosotros tenemos una gran cantidad de pensamiento que proviene de ese sistema cósmico, porque nosotros nacimos en el sistema cósmico. No importa qué país de procedencia tengamos, todos nosotros nacimos en el sistema cósmico. No hay uno que no haya nacido en el sistema cósmico. La única excepción es nuestro Señor Jesucristo, que nació libre. No tiene la naturaleza pecaminosa, no tiene la afinidad con el sistema cósmico. Y nuestro Señor Jesucristo mismo dice, Satanás no tiene nada en mí. Absolutamente nada. Entonces, el sistema, este cósmico, es el sistema de la incredulidad, donde Satanás propone hacer o hacer creer a la gente de que él puede hacer las cosas mejor que Dios y que tú no necesitas a Dios para llevar tu vida a cabo, que tú puedes ser bendecido por los sistemas que Satanás ha preparado. Ahora, de la manera que lo propone, es tan sutil que la persona no se da cuenta. La sutileza es extraordinaria. Entonces, esto viene de la arrogancia y de la función autónoma de vivir sin tener que depender de Dios. Y ese es el objetivo, que tú no dependas de Dios. Entonces, lo que ocurre muchas veces con el nuevo cristiano es que adquiere el enchapado cristiano de la verdad bíblica, haciendo que la persona se sienta bien, como una persona cristiana que está haciendo las cosas de Dios, ¿verdad? Pero el problema es que todo ha sido edificado sobre una fundación cósmica para este creyente. Uno de los problemas básicos que hay dentro de la cristiandad hoy en día es que si no se le enseña a la persona lo que es la confesión de sus pecados, la iglesia puede crecer del punto de vista psicológico y puede tener unas congregaciones verdaderamente grandes, pero ninguna persona está haciendo la verdadera voluntad de Dios. O que se proponga que están haciendo las cosas de Dios y la palabra de Dios no llega vacía, Porque si ese grupo, por ejemplo, da el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la persona se va a salvar si escucha el Evangelio. Porque la palabra de Dios no llega vacía. Pero en lo que concierne al crecimiento espiritual de la persona individualmente, no se logra. Ahora, si la persona es una persona que verdaderamente ama a Dios, no recibe toda la información que requiere, Dios va a hacer que ocurra cierto movimiento para que la persona sea desalojada de ese lugar, y Dios tiene, y recuerden eso, la obligación de darle a la persona la palabra de Dios para que crezca espiritualmente, si es positiva. Interesante, ¿verdad? Porque nuestro Padre nos ama a nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, todo esto es importantísimo. Primero que todo, saber que no estamos en una religión. La religión es la carta mayor de Satanás. La religión está diseñada por Satanás para alejar al hombre de Dios. Promulga una serie de actividades humanas o rituales que tienen que llevarse a cabo para que la persona pueda acercarse más y más a Dios. Cuando nuestra unión con Cristo es tan cercana que estamos en Cristo, adentro de Cristo, no necesitamos hacer rituales para estar en Cristo, ¿verdad? Ya estamos en Cristo, ya somos hijos de Dios. No puedes tener una relación más estrecha que ser hijo de tu Padre Celestial. ¿Me explico? Entonces, va a poner una serie de factores adicionales y rituales adicionales que tiene que llevarse a cabo para que tú tengas esa relación con Dios, es absurdo. Pero cuando la persona está alejada de Dios y no conoce las cosas de Dios, entra en esa actividad. No la necesitamos. Y claro está, la Biblia no lo deja saber. A medida que más conoces la palabra de Dios, dices, wow, qué lindo es mi Padre. Por eso te da una paz y una tranquilidad que sobrepasa el entendimiento. Entonces, generalmente lo que la persona quiere hacer es incluir verdades bíblicas dentro de su vida como otra faceta de su pensamiento y no pasa por el proceso de rehabilitación completa. Eso es lo que ocurre en la mayor parte de las iglesias cuando la persona recibe ese enchapado religioso. El enchapado religioso hace que la persona actúe de cierta manera, ¿okay? Diferente. Le cambie la voz, que estemos cerca de Dios y habla. Y mira a las personas más o menos, porque ellos están tan cerca de Dios. Y estos pobrecitos aquí, en este lado, perdónalos, Dios mío, que no saben lo que hacen. ¿Okay? Pero resulta que todos nosotros somos iguales, aquí no hay uno bueno. La palabra de Dios nos los dice. Lo que tenemos que hacer nosotros es pasar por este proceso de rehabilitación espiritual para que nosotros podamos entender todo lo que Dios ha preparado. Entonces, el proceso de la vida espiritual es ese. El de la transformación completa, de la santificación, que es la separación. Cuando hablamos de santo, no vayan a creer en este asunto de los santos que ha sido inculcado a través del sistema cósmico por mucho tiempo, de la persona que tiene un halo aquí, que brilla y los ojos son así, y que está flotando en una nube porque está tan cerca a Dios. ¿Okay? O lo que hace la iglesia aquí, muchas veces, que si la persona, por ejemplo, es una persona ascética, que lo único que hace es comer lechuga toda su vida, ¡oh, es un santo, eso está pegado a Dios, qué maravilla! ¿Verdad? No tiene nada que ver, está loco. ¿Lo que pasa? Está metido en la religiosidad hasta la coronilla. A menos de que ustedes quieran ver a sus hijos comiendo lechuga toda su vida, ¿verdad? ¿A qué madre, a qué padre le enseñan? No, deja, descalzo y acuéstate en la cama de clavos. Sí, correcto. No, ¿verdad que es inverosímil? Una persona no puede pensar, ¿cómo es posible? ¿Ustedes creen que Dios quiere eso? No. Él quiere bendecirnos a nosotros y lo hace a través de su palabra, que tiene todo lo mejor y lo máximo para nosotros. Entonces, la renovación de nuestra mente en Romanos 12:2 se refiere precisamente a eso. Antes no conocíamos a Dios, nos ha traído a nueva vida, hemos nacido espiritualmente, y ahora, hablándole a la iglesia, Romanos 12:2 nos dice, no se conformen a este sistema mundial, al cosmos. ¿Verdad? El sistema mundial del cosmos está hablando, no, fíjense que esta palabra aquí no te habla de ge, ya saben lo que es ge, ¿verdad? Tierra, ¿verdad? De ahí viene la geografía. Y tampoco habla de cosmos. Interesante, ¿no? Ni es ge ni es cosmos, es aion, aion. Aion es los tiempos presentes en que vivimos. No te adaptes al sistema cósmico, porque ese sistema cósmico mundial es el que va perpetuando Satanás a través de los diferentes segmentos históricos. Y en este momento es cuando está más metido dentro de todo. Este es el sistema cósmico. En este momento estamos en la parte intensificada del conflicto angélico, donde tenemos, fíjense ustedes, si ustedes llevan el reloj hacia atrás, 100 años no había televisión, ¿eh? Ni radio había. O sea que, ¿cuántas personas entraban a tu casa a venderte cosas o a darte ideas foráneas? Nadie, solamente las personas que conocías, que están más o menos con el mismo trasfondo, ¿verdad? O sea que no había ese asalto tan violento como el que tenemos ahora. Hoy en día tenemos 270 canales de televisión si tienes satélite, ¿verdad? Viene toda clase de barbaridades, sabidas y por haber, que si tú las ves por mucho tiempo seguido, tú crees que eso es lo normal. Pero es verdaderamente anormal. Pero somos atacados, pero tremendamente. Si tienes tendencias a la religión, tienes 275 religiones diferentes que te presentan todos los días. A ver qué te gusta más. ¿Sí me explico? O sea que el ataque es violento, el ataque es feroz. Estamos en el conflicto angélico, en la parte intensificada del conflicto angélico, y por eso la palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos, aún los santos son los separados al reino de los cielos, apostatarán de la fe. Porque hay muchas cosas que tienes que ver. Entonces nosotros nos mantenemos firmes y rectos en la palabra de Dios y seguimos este versículo bíblico que nos dice, no se conformen a este sistema mundial, a los tiempos de hoy en día, sino transfórmense por medio de la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Okay? Entonces nosotros, cuando nos separamos del mundo, nos santificamos del mundo, eso quiere decir separarnos del mundo, venimos a las clases, aquí en las clases nosotros recibimos información bíblica. Por eso nos separamos del mundo. Recibimos la información y, claro, está el cocinero de ustedes, se la pasó cocinando para que ustedes tuvieran esa comida, que eso es todo lo que es el pastor, un cocinero y un pancero de la palabra de Dios. Y eso es algo interesante. Yo no sé si ustedes, yo les he comentado lo que pasa con la gente millonaria, que siempre quiere tener un chef. Lo primero que hacen es un chef, ¿verdad? Porque la mujer no quiere cocinar. Especialmente de un millonario. ¡Uf! Lejos esté de mí, que me eche a perder las uñas, ¿verdad? Entonces, Dios en su gracia magnífica nos ha dado a nosotros un chef, un cocinero espiritual para alimentarnos. Así de lindo es el Señor. ¿Ah? Entonces, claro está, ¿para qué? Para que nosotros nos fortifiquemos con la palabra de Dios. Entonces, lo que notamos es que muchas veces el paganismo dentro de la misma iglesia es bautizado con la cristiandad. Y las personas llegan a creer que de la manera que piensan es verdaderamente bíblica, cuando en realidad es otra forma de paganismo bañado con el enchapado cristiano. Y nosotros tenemos que abrir los ojos, y de la única manera que lo podemos hacer es estudiando la palabra de Dios. Para eso estamos aquí, para estudiar la palabra de Dios. Como creyentes, nosotros no podemos hacer que la vida funcione sin la mente de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Si usamos nuestra mente carnal, natural, no vamos a obtener absolutamente nada. Vamos a tener pensamientos que son horribles en la mente de nosotros. Cuando nosotros quitamos los ojos de Cristo, la persona hasta puede pensar en aniquilarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque no sabe por qué vienen tantos problemas y tantas cosas a su mente. El asunto es que con los ojos puestos en Cristo vas a ver una cosa completamente diferente y vas a saber que Dios te ama, que tiene un plan para tu vida y que Él permite que ciertas cosas lleguen a tu vida que para probarte, y son cosas que verdaderamente te afectan, porque generalmente las pruebas son afectivas, ¿verdad? Y son, tienen que ver con tus emociones, tienen que ver con tu ánimo, con tu estado de ánimo. Y son muy cercanas a ti. Generalmente la familia cercana es la que más te prueba, porque es la que más dentro de ti está. Las personas que verdaderamente amas, esas son las que utiliza Satanás para comprobar tu fe. Y básicamente dale gracias a Dios cuando eres probado. En todo dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque si pasas eso, estás siendo elevado a otro nivel. Está siendo elevado a otro nivel, y recuerda que Dios hace que todas las cosas operen para bien. O sea, que no estás solo, y Él sabe cuál es tu corazón, Él sabe lo que tú requieres y lo que tú necesitas. Él sabe que tú lo amas. Él sabe que tú estás encargado de sus negocios. Si estás encargado de su negocio, olvídate de lo demás, porque Él te va a dar a ti todo lo demás. Así de simple es. Pero es difícil ver lo simple que es, porque nosotros tenemos que meter nuestra mente carnal y finita en el asunto, y nosotros tenemos que revolver la olla y poner de lo nuestro para que las cosas salgan bien.
Sí. Si repruebas ese examen y lo vuelves a reprobar dos veces, ¿te da Dios otra vuelta?
Sí, a los judíos les dio 40 años en el desierto. Ah, no, va otra vuelta al desierto, hasta que pases el examen. A menos de que sigas de terco y necio y testarudo que no quieres pasar el examen porque tú tienes que meter la mano ahí. Entonces, pero ya cuando confías en el Señor, sí, cuando confías en el Señor plenamente, esa no es tu bronca, porque aunque tú te pongas nerviosa y te pongas pesadumbrada, tú no puedes cambiar la situación. Nuestro Señor Jesucristo mismo lo dice. ¿Acaso puedes añadirle una pulgada a tu estatura por estar preocupado? No, no puedes.
¿O puedes hacerlo el cabello blanco?
Exacto.
Tampoco puedo.
Sí, o sea que nosotros tenemos que poner los ojos en Cristo. Recuérdense, ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Okay? Lo demás, lo que va a ocurrir y Satanás lo va a utilizar. Especialmente si ve que te hace torcerte y porque la cosa es muy difícil. Claro, es, ay, ahí la mira como la tenemos a la cristianita, ¿verdad? Ay, o sea que te gana en ese sentido. Sí, sí, así es, así es. Sí, entonces.
Bueno, como normalmente diríamos los mexicanos, o eres, o eres. Agarra el toro por los cuernos, así que agarra a Jesús y vamos para adelante. Porque de otra manera.
Ahí estamos en el camino. Entonces, fíjense qué interesante es todo esto. Nosotros tenemos que aprender. Lo que pasa es que siempre tratamos de resolver los problemas con nuestra propia capacidad humana. Y ahí es donde está el problema. Cuando lo tratamos de hacer, ¿saben cómo se llama eso? Tiene un título. ¿Verdad? Porque proviene de la arrogancia humana. Somos, en el momento en que nosotros queremos tomar las riendas y no, le estamos diciendo, sácate. A Dios Todopoderoso. Yo me voy a encargar del asunto. Hasta que otra vez te sientes el peso tremendo. Óyeme, tú no puedes, el Señor es el que va a hacer todas las cosas. Confía en el Señor tu Dios porque te ama. Y eso es lo que Él quiere demostrarse, el amor que tiene por ti. Recuérdense que todas las personas tienen libre albedrío. Y cada quien va a hacer lo que le da la gana en esta vida. ¿Oyeron? Así con esas palabras, va a hacer lo que le da la gana. Y que okay, a ti te guste, no te guste, de todas maneras lo va a hacer. Si te hace doler, pues no, es asunto que tú te dejaste hacer doler. Pero, porque tú estás en el plan de Dios, Él lo que quiere es que tú hagas su voluntad. ¿Okay? Tú vives tu vida para el Señor, tú no puedes vivir tu vida y la de fulano, mengano y perenejo para el Señor. Porque tú no puedes, o sea, solamente tienes tu vida. Sí, sí, la tuya te cuesta trabajo para vivir la vida de esta y esta y esta persona, no puedes hacerlo. Falta... sí. O sea que tenemos que darnos cuenta, pues, y mientras más rápido lo aprendemos, mejor, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, entonces llega a nosotros. Estás en el plan de Dios. Dios es el Todopoderoso. Entonces, fíjense qué interesante es todo esto, porque como creyentes nosotros no podemos hacer que la vida funcione sin la mente de Cristo. Nuestra propia vida. Cuando tú tomas las riendas sin Cristo, que es lo que quiere Satanás, porque ese es el propósito de él, que tú operes sin la necesidad de tener a Dios. Entonces, cuando tú tomas las riendas, tú estás, el caballo es un caballo salvaje, te va a botar y te vas a caer y te vas a romper la espalda. Vas a cojear después, porque estás con la terquedad que tú lo quieres hacer. Deja las cosas al Señor. Por eso nos dice, vengan a mí los que están cargados y cansados y yo los haré descansar. ¿Ve? O sea, nosotros no lo podemos hacer, Él es el que lo hace. Los problemas humanos no tienen solución humana. Son problemas que causan pérdida de recursos, de tiempo. Cuando hablo de recursos, yo no estoy hablando de dinero. ¿Okay? Recursos. Por lo general, los problemas que vienen a ti no solamente te afectan de una manera, te afectan de muchas maneras. Y muchas veces están vinculados con el dinero. Te puede estar lana. En ruso es lanosky, que es la misma cosa, pero te cuesta, ¿okay? Entonces, y tiempo, pues son demasiado caros y nos dejan cicatrices a nosotros también. Eso es otra cosa que tenemos que ver. Entonces, esa búsqueda hace que el creyente trate de adquirir cosas sin un verdadero significado, cosas que satisfacen una necesidad que proviene de la naturaleza pecaminosa, que son vacías, no alcanzan la verdadera felicidad y al final terminan en amargura y destrucción. Cuando una cosa no sale como tú quieres, te vas a amargar y le vas a echar la culpa a alguien. Y por lo general, Dios es el que carga con la culpa, ¿verdad? El chivo expiatorio es tuyo, entonces es Dios. ¡Órale! ¡Qué bonito, ¿verdad? No, fíjense, porque nosotros no pensamos de esa manera, pero en realidad, eso es lo que estamos haciendo. Estamos echando la culpa a Dios por las cosas que nos pasan a nosotros y Él no tiene nada que ver con el asunto. A lo contrario, Él es el que tiene las soluciones para tus problemas. Entonces, en realidad, mis hermanos, no tenemos tiempo para perder en tales búsquedas. Nosotros no podemos estar haciendo esas cosas por nuestra propia mente carnal finita. Si estamos haciéndolo, confiesen sus pecados por falta de fe. Y aborden la palabra y adelante. Entonces, hablando de este ataque satánico, a la final, todo el sistema autónomo es arrogante, separado de Dios, produce un verdadero antagonismo y una reacción de odio, no solo con las personas que participan de esa búsqueda que tiene la persona. Hay personas que van a la iglesia con una búsqueda desesperada por la felicidad. Y cuando las cosas no salen como ellos quieren, entonces ahí cae todo el mundo, todos los que estaban al lado de él o de ella. En el proceso, el proceso termina en ese antagonismo y se torna en contra de todo lo que es verdadero y que proviene de lo alto también. No solamente con las personas, sino con Dios. Ahí el Paganini entonces es Dios. Y nosotros, claro está, no nos damos cuenta de que nosotros hacemos eso, pero de hecho, eso es lo que estamos haciendo. Porque todo ese comportamiento está influenciado por Satanás. por Satanás. Entonces, este sistema tiene que ser erradicado de nuestra alma para que podamos tener la humildad necesaria y depender y amar a nuestro Creador. Y esa es la voluntad de Dios. Entonces Él permite que vengan pruebas para nosotros y que nosotros, cuando estamos buscando las cosas sin Dios, entonces nosotros vamos a experimentar ese dolor. Pero si Dios permite que vengan ciertas pruebas a nosotros y nosotros utilizamos los recursos divinos, señoras y señores, hemos dado un paso agigantado hacia la tranquilidad y la felicidad. Y al hacer aprobados por Dios. Entonces, y eso es lo que nosotros buscamos, quiero que sepan. Porque esa paz y esa tranquilidad sobrepasa el entendimiento humano. Las personas que están cerca de ti no van a entender por qué eres tan feliz cuando están pasando tantas cosas que a otra persona la derrocarían instantáneamente. ¿Por qué? Porque tienes la fortaleza de Dios, tú tienes a Dios en tu corazón. Entonces, tenemos que entender la dinámica fundamental entonces del pensamiento. Estamos hablando del área que utiliza Satanás para hacernos papillas a nosotros. ¿Qué piensas? ¿Qué tienes en tu corazón? Se lo voy a explicar con esta diapositiva que tengo aquí. Aquí tenemos, entonces, esto es lo que ofrece Satanás para que tú te separes de Dios. ¿Recuerda esa cornucopia de bendiciones humanas? Que aparentemente son maravillosos para ti. Él tiene, aquí vemos una cornucopia de fruta, pero hay cornucopia de toda clase de cosas. No solamente de fruto, sino todo lo que Satanás tiene para ofrecerte separado de Dios. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que estar al tanto de que si esto proviene del campo de Satanás, nosotros no lo queremos. Nosotros no queremos nada que provenga del sistema cósmico. Si viene del sistema, y nosotros sabemos cuándo viene el sistema cósmico y cuándo no viene. Si viene el sistema cósmico, no me interesa. No es mío. No, Dios no me lo está dando a mí. Pero si viene de Dios, entonces sí. Y ahí viene la felicidad, Satanás. Entonces, estos son ganchos de Satanás. E igual que nosotros hacemos pescando, tú para pescar le tiras el anzuelo con una carnada deliciosa al pez. Y con eso, vámonos, agarras al pez. Es lo mismo que hace él con nosotros, con las cosas de este mundo. Nos ofrece cosas para separarnos de él, separarnos de nuestro Dios. Nosotros tenemos un Dios trino, ¿okay? No a cualquier Dios, no se trata del movedor, que no puede ser movido, esos son títulos que le han dado al Señor. No es cualquier Dios, entonces, no es una energía que se manifiesta, no es una manifestación de Dios, sino de un Dios que es total y completamente distinto, que es el punto de referencia final de todas las cosas, pero no está sujeto a todo lo que hay en la creación. Entonces, permítame poner en medio de esto que les voy a enseñar aquí, una pared. Aquí está Dios, que es nuestro creador, ¿verdad? Y aquí tenemos la pared que les estoy mencionando. Entonces, lo que vamos a hacer con esto es que, por este lado yo les voy a poner todo lo que hace Dios en su creación, uno por uno, porque Dios tiene esa capacidad de hacer. Él habla y las cosas aparecen. Simplemente cuando Él las dice, Él tiene el poder de hacer de lo invisible, visible. Las cosas que se ven de lo que no se veía. Comienza con lo invisible. Y como dicen en los Estados Unidos, ¡da! Nosotros estamos recibiendo la palabra invisible de Dios para que se manifieste en lo visible. Primero tiene que venir nosotros. ¿Okay? Hay un poder, a veces la gente dice, bueno, lo invisible, pues, ¿qué hablo yo con lo invisible? Cuando uno está en el mundo, lo que ocurre es que la persona se vuelve incrédula en todo sentido. Cínica se vuelve la persona. ¿No? Se vuelve cínica y no cree en nada. ¿Okay? Entonces, es hablar de lo invisible, ¡ja! Invisible. Sí, pero cuando pide está pidiendo billete real, ¿verdad? Y me está dando lo invisible. ¿Sí o no? Esas personas que piensan mal porque son cínicas. No Séneca, que es otra cosa, pero cínica. Voy a ponerle cínica aquí para que ustedes vean lo que es cínico. Cínico.
¿Que no tiene vergüenza?
¿Que no tiene vergüenza? Sí. ¿Cínico con qué se escribe?
¿Con C?
¿Con C? Aparentemente con S no. Cínico. Con C. Del cinismo, la filosofía racional. Estamos hablando de una filosofía entonces, ¿verdad? Que pertenece a la escuela que fundó la doctrina filosófica, que se comporta de una forma descarada, impúdica y deshonesta. Una persona cínica. Esa persona le han dado tantos trancazos en la vida, ha pasado por tantas cosas que son tan malas, que ya no cree en nadie. Es como una mujer que es usada. Ah, si usas a la mujer se va a poner dura, después no va a creer en nadie. Va a buscar lo suyo, pero te va a poner la apariencia de que está buscando lo tuyo. Y si está buscando lo tuyo, para quitártelo. ¿Verdad? Lo mismo pasa con el hombre, o sea que no se preocupen, porque hay muchas personas que piensan así. Que Es propio de las personas cínicas, actitud cínica, etcétera. Derivado de kion, perro, el término se aplicó figuradamente en el griego por los filósofos de la escuela de Antígenes, Diógenes, defensores de la independencia intelectual y moral. Fíjense cómo comienza todo esto, de independencia moral y intelectual. Sin Dios, en otras palabras, su significado evolucionó a impúdico o descarado, por comparación con el comportamiento de los filósofos cínicos. ¿Okay? Entonces, nosotros, si tú le dices a una persona que las cosas espirituales y las cosas que no se ven son las más importantes, te manda a rodar. A mí cállate con cash y hablamos, ¿verdad? Entonces, en el cinicismo que tienen, no ven las cosas que no se veían. Y descartan las cosas que no se veían. Pero resulta que lo que nosotros pensamos no se ve. Todos nosotros pensamos. Y la riqueza viene por el pensamiento. Hablando de riquezas naturales, por el pensamiento. ¿Okay? Hay un libro que hizo Napoleón Hill que se llamaba Piense y hágase rico. ¿Se recuerdan ese libro? Ese libro hasta tiene cosas satánicas. Yo no sé si ustedes sabían en la parte final. Pero, de todas maneras, así piensa el mundo. Pero es verdad, porque a uno satánico conlleva cosas que son genuinas. Porque si no, nadie se las compra. Tiene que falsificar la cosa, ¿verdad? Todo lo que se ve vino de lo que no se veía y fue hecho por la mano de nuestro Señor. ¿Okay? Y a nosotros nos da la parte invisible de su palabra, que tiene un poder extraordinario. Y la palabra de Dios es la que guía nuestra vida, si la queremos. Por eso venimos a la iglesia, para recibir esa porción invisible. Entonces, Él con su palabra dice, hágase, y se hizo. Él crea las cosas de la nada. Vemos entonces esto con esta pared. Este es el Dios, un Dios completamente diferente. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Él es completamente diferente. Ahora, tenemos por su amor inmenso que Él quiere que nosotros sepamos ciertas cosas que Él quiere divulgarnos a nosotros. Nosotros no vamos a saber todo lo que es Dios porque es imposible. No tenemos la capacidad infinita que tiene Él. Pero lo que Él quiere que tengamos es suficiente. Su amor se manifiesta en esa información. Él ha creado el universo finito. El universo, a pesar de ser tan grande, es finito. O sea que la canción que dice que se quede el infinito sin estrellas, no es verdad. No es verdad. Porque sí, lo que pasa es que es enorme. Tiene es verdaderamente grande, pero es finito. Lleva confines. ¿Okay? Y lo interesante de todo eso es que si hay 600 millones de galaxias, o 600 mil millones de galaxias que son enormes, de todas maneras terminan en lo finito. Y Dios está fuera del tiempo y del espacio y de su creación. Entonces el universo es finito. Lo que sí puede decir que es inmenso, pero es finito. Entonces, Dios ha creado el universo finito y no pueden existir dos infinitos. Esa es la ley básica de la lógica. ¿Okay? Un infinito no puede crear un infinito. El infinito puede crear al finito, pero no al infinito. O sea, no, la lógica no lo permite. Y en ese universo finito creó la materia y la energía. Entonces tenemos materia y energía, me refiero a la luz, que es parte de la energía, y todo lo demás que es material, el mundo material. Entonces, los animales, al hombre, etcétera. Cuando creó al hombre, Dios, como creador, entonces define quién es el hombre. Claro, porque Él fue el que lo hizo. Entonces Él va a definir qué es el hombre y qué función tiene el hombre en la faz de la tierra. Nosotros no podemos saber quién es el hombre yendo a la psicología. Si podemos ir a la psicología y descubrir unas cuantas verdades con letras minúsculas, pero ¿cómo sabemos que la próxima semana no vas a descubrir otras verdades que cambien tu manera de pensar hoy en día? Porque esa revelación es progresiva en el hombre, porque el hombre no sabe todas las cosas simultáneamente. Dios sí. Entonces Dios es el que va a decirnos a nosotros qué y quién es el hombre, porque Él hizo al hombre. ¿Y qué es el papel que tiene el hombre en la faz de la tierra? Entonces, nosotros no lo podemos saber a menos de que tengamos un punto de referencia final, un punto de referencia infinita. Tenemos que tener la información de Dios Todopoderoso para dejarnos saber quién es el hombre a nosotros. De manera que Dios define qué y quién es el hombre, y esto que les digo también concierne a la psicología. ¿Qué es el hombre en lo que concierne a su alma? Psicología quiere decir psuche, ¿verdad? Viene de psuche, que es alma, y logía, que es el estudio del alma, la psicología. La Biblia asevera que es la única fuente autoritaria acerca del alma. O sea que todos esos psicólogos seculares como Freud, como Maslow, últimamente la pirámide de Maslow, no sé si la han oído, etcétera, han llegado al escenario de la historia humana y, basados en el empirismo, tratan de hablar con autoridad acerca de aquello que Dios reclama como su autoridad absoluta. O sea, que ellos están descubiertos ciertas, ponte tú que sean ciertas capas de la personalidad humana o de lo que hace el ser humano, cómo reacciona el ser humano, pero ellos no hicieron al ser humano. Ellos simplemente están observando con una mente creativa y una mente aguda, porque hay personas que, si son personas que tienen esa clase de nivel, es que tienen un entendimiento agudo, tienen un coeficiente intelectual alto, ¿verdad? Pueden observar, tienen la capacidad de observar ciertas cosas y llegar a ciertas conclusiones basadas en esas observaciones. Pero no son Dios, no pueden definir qué es el hombre. De esa manera salen con todas sus conjeturas, sus teorías, sus suposiciones de su mente imaginativa, a la cual la Biblia se le refiere como vanidad, o sea, aire vacío, sfusia se llama en el griego, aire caliente que infla a la persona y la pone grande. Pero a la final también toda esa información, como dice ese libro de Santiago, que es terrenal, natural y diabólica. O sea que, esto es lo que les digo, esto que les digo entonces está tan inculcado en nuestra cultura, que cuando una persona va a trabajar para una empresa, muchas veces tiene que pasar por una evaluación psicológica, ¿okay? Para ver que si la persona lo puede hacer o no. Y entonces ya estamos tan inculcados en ese punto de manera de pensar que el hombre define quién es el hombre y qué es lo que va a hacer, que de esa manera la persona es formada a conformarse con la estructura mundial y al tomarlo, la persona valida el concepto de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Y generalmente, si quiere ese trabajo, pues se va a someter a ese examen. Yo esos exámenes de esos, a mí me lo han hecho. Yo cuando trabajé con los ejemplos con la Northwestern Mutual, me hicieron un examen psicológico. Claro, hasta se pusieron a llorar, pero bueno, no fue culpa mía. Pero me dieron el trabajo de todas maneras. Bueno, ya lo tenía, pero no. Pero sí, lo que van a darse cuenta es que tienen una habilidad extraordinaria por todo lo que han estudiado, de ver más o menos de qué se trata la persona o qué hace la persona. O sea, sí tiene validez en cierto punto, pero no define al hombre por lo que es. ¿Okay? Define al hombre natural. Interesante, pero al espiritual no es discernido. O sea que, ellos pueden decir que esta persona tiene ciertos patrones de comportamientos que indican más o menos hacia dónde se dirige esta persona y cuál va a ser la manera en que procesa la información para llegar a los resultados que va a adquirir. Y qué tanta energía dinámica tiene esa persona para lograr ciertos estados más altos. O si va a ser una persona que simplemente está en el mismo nivel. Eso lo pueden, ellos pueden llegar a eso a través de la observación. Y generalmente están muy pegados a lo que es la realidad. Pero eso no define al hombre. Ahí eso es lo que me refiero. Entonces, Dios nos deja saber quién somos nosotros y cuáles son nuestros problemas. Él nos deja saber cuál es nuestro propósito en la faz de la tierra. No es la vida con un propósito, ¿verdad? No sé si han oído ese famoso libro de Warren. De paso, señoras y señores, bueno, no voy a hablar de eso porque no tengo tiempo, pero no, ese libro tiene como todas las cosas, tiene cosas buenas, pero tiene cosas tiene cosas que no son bíblicas, son buscadas por el hombre mismo. Entonces, pero de todas maneras, pues tiene algo bueno. No vamos a hablar de eso porque no viene a caso. El asunto es que Dios sí tiene un propósito para nosotros, y el propósito es que lo conozcamos a Él, que crezcamos espiritualmente, que lo conozcamos y que hagamos su voluntad. ¿Para qué? Para bendecirnos como hijos de nosotros. Cuando Él habla de la relación padre-hijo, ya esa relación habla volúmenes. Sin decir mucho, te habla de volúmenes, de cosas que son para ti. Cuando dice padre-hijo, estás hablando de una relación. ¿Qué quiere el padre para un hijo?
Lo mejor,
todo lo bueno, es amor, te quiere, te ama, no quiere que te pase nada malo. Un padre que verdaderamente a sus hijos quiere lo mejor para sus hijos. Y así comienza la relación, padre-hijo. Llegamos a ser hijos de Dios en el momento que creímos en el Señor Jesucristo. O sea, tenemos lo máximo y lo mejor con el Señor. ¿Qué definición psicológica tienes que tener ahí? Ninguna, pues es padre. ¿Qué? Le vas a decir a un niñito que su padre lo alimenta, que lo cubre, que lo ama, que lo saca, que le hace todo lo que... maravilloso, pues. Tienes que decirle que tienes que tener una relación especial con tu padre, porque eso y la psicología y todo lo demás, que tu comportamiento y tus patrones de comportamiento son tales y tales. ¡No! Él siente ese amor. Lo siente, pero patentemente, y se siente seguro. Cuando nosotros veamos a nuestro padre, nos vamos a sentir seguros de todo. De todo. Te vas a tener una seguridad total y completa. Estás en su plan, te ama, tiene lo mejor para ti. ¿Cuál es el problema? Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que ver las cosas como son. Recuerden que la información de este mundo es terrenal, natural y diabólica, pero la utiliza Satanás para separarnos de Dios. Ese es el propósito primordial de esa información. Entonces, el propósito de Dios es diferente a todas las otras criaturas vivientes. El hombre es totalmente diferente a las demás criaturas porque es hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. Estamos hablando del alma. No estamos hablando de la parte física, sino del alma. Entonces, y ha sido creado para gobernar sobre todo lo creado aquí en la faz de la tierra. Recuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo hace a Adán, lo hace como virrey de la tierra. Tenía el gobierno completo de la faz de la tierra. ¿Ok? ¿Están escuchándolo?
Sí.
Completo. Él perdió ese gobierno por hacerle caso a Satanás. ¿Ok? Así no se llamaba la mujer. Pero la mujer hizo caso a Satanás y pasó. Él también lo hizo. Pero lo hizo en contra de la voluntad de Dios. Ese es el asunto. Yo se los he mencionado, ¿right? Me salió en inglés, pero bueno. Se los he mencionado. ¿Sí o no? Que no es el hecho de que Adán le hizo caso a la mujer y por eso fue que cayó. No. El hecho fue que él hizo caso a la mujer en contra de la voluntad de Dios. La mujer estaba tentándolo a separarse de Dios. ¿Okay? Si la mujer le hubiera dado buena información y él no le hace caso a la mujer, él es el que pierde.
No.
Hubiera sido el hombre. Si la mujer le da consejo divino y el hombre no le hace caso, entonces el culpable hubiera sido el hombre. Sí. Entonces, por eso Dios lo define como una criatura social al hombre. Y los crea hombre y mujer y establece el matrimonio, establece la familia y más adelante, después de la caída, establece el gobierno humano. O sea que todas estas cosas son diseñadas por Dios, tiene el propósito es social y dentro de ese propósito social tiene el matrimonio, la familia, las leyes y política. De parte, esto forma, en esta parte de abajo, forma cuatro pilares de lo que Dios hace por nosotros. ¿Okay? Las leyes divinas de establecimiento tienen en su parte formativa la voluntad del hombre. El matrimonio, la familia y la nación. Ese es el orden establecido por Dios y dentro de la nación el gobierno que debe llevarse a cabo, que se debe imponer dentro de una nación. Entonces, después de la caída, establece la familia, pues más adelante, después de la caída, establece un gobierno humano e indica que el hombre es responsable por su gobierno y castiga a aquellos que violan las leyes y las reglas de la sociedad. Lo hace porque si no lo castiga, se autodestruye. Es como una célula cancerosa. O sea que, y esto que les estoy diciendo es muy importante, no solamente aquí en la faz de la tierra, porque ahora el hombre se ha retirado de esto. Y mientras más rápido se retira de ese formato divino, más rápido se destruye, que es lo que está pasando en todas las naciones del mundo. Pero cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a reinar en la faz de la tierra, ese va a ser el patrón absoluto. Ahí no van a haber excepciones. Interesante porque nosotros vamos a gobernar con Él. Si somos fieles, vamos a ser ganadores y vamos a gobernar con Él. Entonces, es parte del patrón. Yo les he dicho que más adelante vamos a estudiar el libro de Deuteronomio, donde vamos a ver el patrón del gobierno milenario. Porque en el Deuteronomio nosotros vemos el patrón del gobierno teológico en la faz de la tierra. Y ese va a ser, que fue rechazado por los judíos de paso porque querían un rey humano. Pero, más adelante se van a dar cuenta de lo maravilloso que es. Entonces, aquellos que violan las reglas y las leyes de la sociedad, pues son castigados de diferentes maneras. De manera que entonces podemos ir a la Escritura y ver temas que se relacionan al matrimonio, a la familia, a las leyes y a la política. Están en las Escrituras. En Romanos 7:12, por ejemplo, se los voy a poner aquí. Bueno, no se los puedo poner ahí porque todavía voy a salir de eso, se los voy a dar verbalmente. De manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley mosaica comienza todo esto a funcionar. La ley mosaica fue dada por Dios para establecer el pueblo de Dios en la faz de la tierra en Israel. Y esas leyes son leyes divinas. Entonces, por eso la ley es un modelo para las demás naciones. Si un pueblo entonces quiere experimentar la verdadera libertad, puede desarrollar un sistema de leyes parecido a las leyes de la ley mosaica. No las puede implementar todo porque esas leyes fueron específicas y dadas para el pueblo de Israel para llevar a cabo una función específica en el pueblo de Israel. Pero las partes que llevan a las ordenanzas especiales, a lo que es la higiene, a lo que es el gobierno, son excelentes. Por ejemplo, la ley de que tienes que tener dos testigos para que puedas ser hallado culpable, son muy importantes. Y claro, son utilizadas en los Estados Unidos, son utilizadas. Entonces, el asunto es que Dios es el que da la ley. Y nos deja saber lo que es el matrimonio, y Dios es el que define lo que es la familia. Dios nos deja saber cuál es el orden y la estructura dentro de la familia, y la estructura es patriarcal, no es matriarcal. Y eso es muy interesante porque en los países donde están separados de Dios, las personas entran en un gobierno matriarcal. ¿Por qué? Porque los hombres las preñan y se van. no se encuentran, anda tomándose en parranda, ¿y dónde está el hombre? Entonces, ¿quién tiene que tomar la rienda? La mujer. ¿Okay? Y si la mujer es bofeteada muchas veces, ya pues se pone dura. Y ojo, pues, después la mujer toma las riendas y la cosa se pone difícil, pero no crea hombres que van a tener el patrón divino. Van a crear personas que también se tornan rebeldes. O sea que esto es algo muy interesante. O sea que el hombre, el marido, es la cabeza de la casa. En otras palabras, el asunto termina con el papá, no termina con la mamá. Si una persona tiene un hombre que verdaderamente sigue la palabra de Dios, primero que todo, va a seguir las instrucciones divinas, comenzando con ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Va a amarle el alma a la mujer, la va a proteger, la va a tener en amor, o sea, la va a dirigir en amor. No es que yo soy aquí el que manda y los huevos rancheros tienen que estar listos a las 7 de la mañana. No, eso no son, esa no es la manera de que lo ve Dios. El asunto es que el hombre ama y a la mujer verdaderamente, la mujer se siente amada por un hombre de estos. Se siente verdaderamente amada. Y cuando una mujer se siente amada, wow, es otra cosa, ¿verdad? Es otro pastelito. Pero cuando no se siente amada, cuando se siente abusada, se siente usada, se siente... Y además de eso tengo que ir a trabajar para ayudar. ¿Verdad? O sea que ya la cosa varía, ya no es lo mismo. Pero de todas maneras sigue siendo el patrón divino que el hombre sea el que guía la casa. La sociedad es patriarcal. Lo que pasa es que con tanta conformación cósmica que ha llegado a nosotros hoy en día, eso se ha echado a perder completamente. ¿Okay? Solamente se puede encontrar en iglesias como esta, que hay varias en la ciudad de Houston, personas, hombres que verdaderamente comienzan a conocer lo que es un hombre verdadero. Que cómo se comporta un hombre verdadero, cómo tiene que ser el asunto. Entonces, pero eso es algo que aprende la persona. Así como la mujer aprende a obedecer, el hombre también aprende a ser hombre para guiar la casa adecuadamente. Ahora, si el hombre quiere actuar independientemente de Dios, ¿qué puede esperar la mujer? Nada. Vas a esperar un gran problema y vas a meterte en una relación que quizás no dure. ¿Okay? Porque ahí lo que va a pasar es que uno usa al otro y el otro usa al otro. ¿Okay? No es cuánto te amo, sino yo te doy lo que tú quieres y tú me das lo que yo quiero. ¿Okay? Y eso no es amor, eso es uso. Entonces, pero no si se hace de la manera que Dios lo ha diseñado. El marido es la cabeza de la casa, en otras palabras, el asunto termina con el papá, y no dice que es el jefe de la casa, si es merecedor para ser jefe de la casa o no. Eso es otra cosa que es interesante. Porque una vez, por ejemplo, que la mujer toma la decisión de casarse con un hombre que no está basado en la palabra de Dios, y hace lo que le da la gana, y ella se metió bajo ese, se subyugó ella misma. Incluso la palabra que utiliza la Biblia es subyugarse, yugo, estar bajo un yugo. La palabra que utiliza en el griego es hupotazo. Hupotazo, suena como trancazo, ¿verdad? Hupotazo. Y hupotazo es someterse a la autoridad del hombre, como se hace en el ejército. Por eso los soldados se tienen que hupotazo a la autoridad del sargento. Vaya. O sea que la mujer lo tiene que pensar 4 veces y lo tiene que pensar muy bien antes de meterse. Sobre todo un tipo que es déspota. Y eso lo puede ver la mujer cuando está saliendo con el hombre. Porque si trata poco más o menos, si se va a un restaurante y trata poco más o menos al mesero, es una bandera roja bien grande. ¿Cómo trata la gente? ¿Cómo trata a las demás personas? Se siente muy grande y creo que es el... Entonces, ¿cómo crees que te va a tratar a ti después?
El dicho dice, como trata a su mamá, te va a tratar a
ti. Exactamente, o sea, tiene la mujer inteligente tiene que ver eso. A veces la mujer no se da cuenta porque tiene que ser instruida también para ver esas cosas. Porque si no se da cuenta, solamente le ve el brillo del diente. ¡Ping! Y me miró y me habló. Y me hace caso. Me está poniendo atención. ¡Hoy! Tiene todas las condiciones que yo quiero. ¿Verdad? Porque en general los hombres no escuchan. Los hombres, yo le he dicho, los hombres hablan 3,000 palabras, la mujer 6,000 palabras al día. Para que un hombre escuche, tiene que estar bien con 4 tragos arriba, por lo menos. A menos de que conozca la palabra de Dios. Si conoce la palabra, él sabe de qué se trata. ¿Vale? Y está verdaderamente y genuinamente interesado. De otra manera está actuando bajo la influencia. Pero el asunto es, y claro está, la mujer tiene que empezar a ver esas cosas. Si no las ve, pues se pasa a meter la pata. Y después va a ser muy difícil. Y después vienen las lágrimas, después vienen los pesares, después viene la destrucción, después viene todo lo demás. Y claro está, Dios no quiere eso. Nosotros tenemos que aprender estas cosas. Entonces, vamos a culminar aquí porque tenemos mucho más. Y en la segunda clase voy a darles otro adelanto en lo que concierne a este asunto, y del motivo por el cual se lo estoy poniendo aquí es para que ustedes vean las artimañas engañosas del error, lo que hace Satanás para quitarnos a nosotros lo que Dios nos ha dado, y cómo él ve el universo. Lo ves de una manera diferente, de paso. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo el maravilloso plan que has diseñado para cada uno de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.